Ahora, Ismael Bermúdez. Es dato y también es opinión. La realidad sin rodeos.
Hola Ismael, buen día, buen jueves. Aquí
Hola,
estamos.
¿Qué tal? Buen día y bueno, me parece que el dato financiero más importante tiene que ver con esta baja tan fuerte que tuvo el dólar ayer, como resultado de este acuerdo que se llegó con China, donde se amplió el, digamos, llamado préstamo con China, y bueno, y que el gobierno va a poder utilizar esos yuanes para hacer los distintos pagos que tenga que hacer con importadores, para poder intervenir en el mercado de cambio, inclusive, según dijo Sergio Massa, para hacer frente a estos vencimientos de fin de mes con el Fondo Monetario Internacional. No olvidemos que ahí vencen 2.700, 2.800 millones de dólares el 31 de octubre, y además el 1 de noviembre hay un pago de intereses muy importante del orden también de los 750 millones de dólares. Bueno, con ese préstamo, evidentemente la expectativa que había de que el dólar se iba a mantener en torno de los 980, 985 pesos, e inclusive subir un poco más, bueno, se desinfló, unido a estos operativos que estuvo realizando también aduana, AFIP, sobre las cuevas. Bueno, la suma de estos dos factores, pero me parece que lo más importante es el acuerdo con China, porque evidentemente ampliar de 5.000 a 6.500 millones de dólares el préstamo de China, con su utilización y su uso para los diversos vencimientos y pagos que tiene que enfrentar la Argentina, trajo un retroceso muy, pero muy fuerte. Prácticamente cayó 80 pesos el valor del dólar blue, y también le puso un freno a los dólares alternativos. Me parece que de aquí hasta que se abran las urnas, esta situación se va a mantener, y el lunes, bueno, vamos a ver en qué situación, o el mismo domingo a la noche, en qué nueva situación financiera nos vamos a encontrar en función del resultado electoral. Si va a haber o no balotaje, entre quién y quién, si hay alguien que puede llegar a ganar en primera vuelta o no. Bueno, todo eso va a definir un poco el rumbo financiero a partir del domingo a la noche.
O sea, es que no sabemos qué va a pasar hoy, obviamente, pero ayer, cuando se hablaba de esta caída, acá fue de 90 pesos, la caída del dólar paralelo, digamos, del blue. Muchos oyentes decían, y gente conocida que va a las cuevas directamente, no te vendían por ese precio, si que vos querías un dólar, tenés que pagarlo a 1.000 mangos, más o menos. Así que, bueno, un dato.
No cayó la cotización allí.
Sí, cayó como cayó en Buenos Aires, pero no se corroboraba ese dato.
Pero si yo quería comprar,
tenías que ir y pagarlo a 1.000 mangos, una cosa así.
Por lo tanto, entonces no se verificó esa caída.
No. Eso es lo que algunos protagonistas de compras
y
ventas
decían. Acá hay un tema también importante. Digerir una pérdida de 80 pesos. Vos imaginate.
Sí, claro.
La cueva que compró a 9, vamos a suponer que compró a 9.60, porque lo estaba vendiendo a 9.90. Bueno, ahora cuando ve que la cotización está en 9, dice, no, yo no voy a perder. Si yo pagué 9.60, claro, no lo voy a estar vendiendo ese mismo dólar que pagué 9.60 a 910.
Claro.
Y concretar la pérdida de 50 pesos.
Sí, está claro.
Pero bueno, también, acá lo que hay que saber, que en este juego, entre comillas, ¿no?, en este juego del dólar, hay momentos que uno gana, hace fuertes diferencias, y también puede llegar a hacer fuertes pérdidas.
Por supuesto, son apuestas, una timba.
Lógico, eso. Entonces, sí. Ojo, también mucha gente que compró cuando estaba a 9.70 pensando de que iba a pasar la barrera de 1.000, ahora debe estar agarrando la cabeza y decir, pero ¿por qué lo compré a 9.70 cuando ahora está a 910, y etcétera? Hubiera hecho un plazo fijo y entonces ahora hubiera tenido el rendimiento del plazo fijo, y en cambio tengo una pérdida de 50 o 60 pesos por dólar.
Sí.
Bueno, está bien. es una apuesta.
También están los que ganan, ¿no? Los que han ganado.
También están los que han ganado, que de todas maneras dicen, bueno, a mí no me importa que haya caído 80 pesos, porque como yo los compré cuando estaban a 6.80, supongamos, los compré igual, cuando estaban a 7.30.
Igual estoy ganando.
Está bien, estoy ganando menos, pero finalmente no es que estoy perdiendo, porque saqué mucho más que si lo compré a 700 y ahora está a 900 y algo, bueno, tengo un 30% más. Claro. Hace el cálculo respecto de la inflación y dice, bueno, finalmente tampoco, también, incluso con esta caída sigo teniendo un rendimiento positivo.
¿Y sabés de qué se habló también, Ismael, al menos por aquí, también lo he escuchado en Buenos Aires? Es la sospecha detrás de este paro de la bancaria del viernes, como que un guiño hacia la situación financiera, el control de la situación financiera de parte del gobierno.
No, pero los bancos, mira, hasta ahora no ha habido ningún tipo de problema. Sí. De tanto de aquellos que han querido retirar dólares, que no han tenido ningún tipo de problema.
Sí, han dicho que tenían liquidez, que no había problema.
Sí, sí, sí. Y esto se ha certificado. Inclusive uno se daba cuenta, porque yo estuve haciendo allí algunas incursiones por una nota que tenía que hacer, y eran billetes nuevitos los que les entregaban a aquellos que retiraban los dólares del banco.
Mirá,
o sea, se notaba que eran dólares frescos que habían llegado de Estados Unidos en estos aviones, en estas cargas, y que la orden del Ministerio de Economía es que estén líquidos los bancos de dólares, que estén líquidos los bancos de pesos, cuestión de que no haya ningún tipo de corrida, porque la clave para evitar la corrida es justamente el tema de que nadie se esté frente a la ventanilla del banco y el cajero le diga, no, mirá, vení mañana porque hoy no tengo dólares.
Otra cosa que desmintió Massa es una devaluación.
¿Cómo?
Massa, entiendo que está todo dentro de la campaña, pero dice que de ninguna manera vamos a
tener una devaluación. Bueno, el dólar fijo, que eso fue lo que dijo el viceministro, este dólar oficial se mantiene hasta el 15 de noviembre. Y a partir de ahí empiezan nuevamente con las mini devaluaciones. Eso fue lo que se estipuló meses atrás, cuando se hizo la devaluación de agosto. Se dijo, bueno, este es el nuevo valor, no se toca por 90 días, entonces a mitad de noviembre se mantiene igual. Y
Para el 15 de noviembre, dijeron. ¿Cómo? Para el 15 de noviembre, dijeron.
Claro, 15 de noviembre se sigue nuevamente con las mini devaluaciones, porque consideran de que, de lo contrario, se retrasaría muchísimo el valor del dólar oficial. En el medio, no olvidemos que también hubo dólares diferenciados para un conjunto de actividades, que eso también ayudó a que hubiera un poquito de mayor liquidación de dólares por el mercado oficial.
En el cierre de campaña estamos viendo de todo. Fíjate que ayer Ramiro Marra, en el cierre de Milei allí en el Movistar, en Buenos Aires, cambiaba por 1.000 pesos un dólar. Es decir, está bien, está dentro de la campaña, pero son mensajes también muy fuertes. Melconian también diciendo que cree que el lunes tendremos...
Sí, el dólar a 500, el dólar oficial.
Claro.
Bueno, ahí es donde le contesta Gabriel Rubinstein, el viceministro, diciendo el 15 de noviembre el dólar oficial no se mueve.
Está bien.
Bueno, el hecho de que haya llegado este acuerdo de China y esta... Evidentemente, creo que con esos dólares que llegaron le da un cierto respaldo cambiario, por lo menos momentáneo, al Ministerio de Economía y al Banco Central para poder tirar por lo menos hasta el 15 de noviembre. Y la otra incógnita que tenía que ver con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional también... ¿Por qué motivo? Porque Massa, recordemos, se había postergado los pagos del FMI hasta el 31 de octubre. Y ahora Massa dice que la semana que viene ya le van a estar pagando los vencimientos que se postergaron al FMI. ¿Por qué motivo? Porque si no paga los vencimientos, ahí tiene que entrar a toda una renegociación y en medio de una situación de balotaje, que por lo menos esa es la pretensión que tiene Sergio Massa de entrar en un balotaje, y eso prorrogaría la campaña electoral con el oficialismo adentro, y en el medio tener que negociar simultáneamente con el Fondo Monetario Internacional, sería realmente muy, pero muy difícil.
Acá hablamos mucho del Fondo Monetario, de lo que está bien, ¿no? Está bien por el volumen de la deuda, todo lo que le debemos. Sí. Ahora, ¿qué se sabe, vos que estás en el tema, con los swaps chinos? Es decir, ¿qué hay de eso? ¿Un cuento chino hay ahí alrededor de eso?
Bueno,
¿cuáles son las condiciones de esa plata?
Que la Argentina está cambiando de acreedor.
Sí.
Eso es lo que hay que señalar. Ajá. Es decir, si yo tomo un préstamo, si yo te debo a vos y tomo un préstamo de un tercero, está claro, para pagarte a vos, bueno, cancelo mi deuda con vos, pero estoy endeudado con ese tercero que me prestó.
Claro.
Lo que hay es una especie de, con este swap chino, un cambio de acreedor. Un cambio de acreedor que el gobierno lo presenta como ventajoso, porque es mucho más flexible que el Fondo Monetario Internacional.
¿Pero quién lo sabe eso?
¿Cómo quién lo sabe?
Claro, lo dice el gobierno, pero ¿es realmente así?
Desde el momento que puede utilizar los yuanes...
No, digo la devolución.
...para intervenir el mercado de cambio, uh-huh, para pagarle incluso al Fondo Monetario Internacional, es evidente que esas cláusulas de no intervención no existen, como sí existen en el caso de del FMI.
No, voy al tema de cómo se devuelve esa plata. ¿Alguien lo sabe?
¿Cómo se devuelve?
Sí.
Ah, bueno, ¿cómo se devuelve toda la deuda? Bueno, olvidemos que la Argentina, el último dato, dio que la deuda pública ahora estamos en octubre, al 30 de septiembre le dio 406 mil millones de dólares.
Pero ¿bajo qué condiciones? Digo, qué sé yo. La letra del contrato no se muestra.
O sea, más o menos...
En la práctica, sí. Evidentemente, debe haber acuerdos allí de privilegios para las inversiones chinas en varias actividades, etcétera, que van de la mano del propio incremento de los distintos swaps que la Argentina ha firmado con China.
Claro, porque uno más o menos tiene a disposición los convenios con el FMI, cuáles son las condiciones de pago, los vencimientos. Esto es como que está dentro de un secretismo y vamos para adelante.
Exactamente, es así. Uh-huh. Lo que pasa es que en la coyuntura le facilita al gobierno... Cosa que el FMI, con los préstamos del FMI, no lo tiene, poder hacer todo este tipo de intervención, especialmente en el mercado de cambio, poder pagar importaciones, etcétera, cosa que de la otra manera quizá no lo podría hacer. Pero, lógicamente, eso va a implicar mayor comercio con China, dos, también inversiones importantes que puedan realizar empresas chinas acá en la Argentina, especialmente por todos los importantes contratos de aquí en adelante.
Ahora, digamos que cambiamos.
Cuidado, también vamos a ver si hay un cambio de gobierno y qué pasa con esa relación con China.
Imagínate que gane Milei.
Bueno, Milei ya ha dicho que desconoce directamente a China.
Exacto.
Desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero, uh-huh, de todo punto de vista.
Milei es a China.
Inclusive lo ha dicho respecto de Brasil.
Claro. También.
Recordemos.
Sí, sí.
Digo, Milei es a China
está
lo que
gobernado por un comunista, China es comunista, el Papa es comunista, sí. Bueno, todo ese amplio sector queda prácticamente marginado para la Argentina en caso de un triunfo de Milei.
Te decía, Milei es a China lo que Miriam Breckman es al Fondo Monetario, más o menos.
Sí, bueno, él lo dijo textualmente,
sí.
¿No,
sí,
Milei?
Sí, sí, sí.
No solamente de China, habló también de Brasil.
Digamos que todo es muy brumoso, no hay información.
No, lógico.
Lógico.
Las cartas sobre la mesa no están, y tampoco están en relación al propio Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué motivo? Porque que el Fondo Monetario Internacional pide una devaluación del 60, del 70 o del 80%, lo ha dicho Massa. que dice que las negociaciones con el FMI. No fue desmentido por el FMI.
No, el fondo incluso lo que ha dicho aparentemente a través de voceros oficiosos es tenían que hacer la devaluación, como se le pidió, pero detrás de un plan, y no hubo un plan. No había un plan después de la devaluación. ¿Cuál fue? Terminó
tampoco,
licuando todo.
Tampoco el Fondo Monetario Internacional lo explicita. Uh-huh. Porque, cuidado, ha salido el informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso.
Sí.
Que dice que este gobierno, con Massa al frente, ha hecho fuertes recortes en el gasto público, uh-huh, especialmente en el gasto social. Es impresionante los niveles de caída del gasto, salvo el pago de intereses de la deuda que creció, uh-huh, todo el resto de los gastos han decrecido, especialmente asignaciones familiares, AUH,
la jubilación,
potenciar trabajo, uh-huh, potenciar trabajo, AUH,
progresar, progresar. ¿Cómo? ¿Progresar?
Progresar, uh-huh, y políticas alimentarias.
Sí, sí, sí.
En medio de esta crisis, con incremento de la pobreza y de la pobreza infantil, hubo una caída en el gasto en AUH y en la tarjeta alimentaria. ¿Qué, uh-huh, les parece?
Así estamos.
Así estamos.
Bueno,
por eso yo, uh-huh, creo que entre la inflación más los recortes que hubo en estos programas llamados sociales, evidentemente la próxima medición del INDEC nos va a estar dando una pobreza todavía muy superior a la que tenemos ahora.
Pero por supuesto, con los datos muy de ayer, superior. 320 mil pesos para no ser pobre.
Sí, ahora el dato también importantísimo es ahí en el caso de Mendoza. Por lo que yo estuve viendo,
sí,
el mes pasado, donde más aumentó la inflación,
sí,
y donde más aumentó la canasta, me parece
fue
que
acá.
Es en la provincia de Mendoza.
Sí, sí, fue acá. 4 puntos, por lo menos, estuvo por arriba de la nación. Impresionante.
Por arriba de Capital y Gran Buenos Aires.
Impresionante. Bueno.
Impresionante, me llamó muchísimo, muchísimo la atención.
Acá también, por supuesto. Bueno, un abrazo, Ismael.
Chao, hasta mañana.
Hasta luego.